Hola, soy Fernando Trueba. Un saludo para los oyentes de los sonidos del planeta azul.
Fernando Trueba, gracias por aceptar la invitación y por compartir unos minutos de radio aquí, en Los Sonidos del Planeta Azul.
Gracias a vosotros.
Fernando, en este caso vamos a hablar de un músico genial donde estuviese, Bebo Valdés.
Pues muy bien, encantado de hablar de Bebo, de recordarle. Para mí el hablar de él es una manera de no olvidarle.
Tú no solamente fuiste quien editaste algunos de sus trabajos, sino como bien apuntas en las notas que se han publicado, también fuiste amigo personal de Bebo.
Sí, sí, fue un gran encuentro y fue muy bueno para los dos porque nos cambió la vida. A mí me metió en un terreno que yo nunca había pensado y yo le saqué a él un poco del retiro, de la apacible jubilación en el frío sueco. Y bueno, yo creo que fue muy bonito, que hicimos muchas cosas juntos y sobre todo lo pasamos muy bien y lo disfrutamos cada momento.
Bueno, nosotros la primera ocasión que tuvimos de conocer a Bebo Valdés fue a través de la película documental Calle 54, donde tú haces un repaso a la historia del jazz latino.
Sí, más que la historia era un repaso egoísta, era un repaso a mis jazzistas latinos favoritos, ¿no? O sea, obviamente desde un punto de vista histórico pues tendría muchos agujeros. Y de hecho había gente que me decía, ay, ¿por qué no está este? ¿O por qué no está el otro? ¿O por qué no está no sé quién? Y me daban nombres de gente que son muy importantes dentro del jazz latino. Pero es que yo no quería esa película que fuera una película histórica, sino que para mí era una película muy personal. Yo ponía ahí a los músicos que yo escuchaba, que yo más me gustaban, ¿no? Y quería, de alguna forma, transmitir eso a la gente.
Una película documental que ha sido vital para muchísimos músicos que en ella aparecieron, se abría con Paquito de Rivera, que además va a jugar un papel fundamental en la vida de Bebo Valdés.
Pues sí, Paquito tuvo una parte muy importante porque él le produjo un disco que fue la primera vez que se le saca del olvido a Bebo, que es Bebo Rise Again, que es un disco que grabaron en Alemania y por el que muchos nos enteramos de que Bebo estaba ahí y que estaba en forma además, ¿no? Que era realmente si no debo, había sido completamente olvidado.
Aparecía en dos números. En uno de ellos, junto con otra leyenda, otro maestro de la música cubana, Cachao.
Sí, Cachao y él eran como dos amigos que habían empezado a tocar juntos cuando iban con pantalón corto. O sea, que se habían conocido a los 13 o 14 años. Habían tocado juntos montones de veces y nunca habían grabado juntos. O sea, lo que ocurrió en la película y luego en el disco El Arte del Sabor, que se grabó la semana siguiente en Nueva York después de acabar el rodaje de la película, es lo que existe de Bebo y Cachao juntos. Es todo el material que existe de esos dos grandes gigantes, ¿no?, de la música cubana.
Una película donde también escuchamos por primera vez Lágrimas Negras, que poco tiempo después, unos años después, va a ser un punto de inflexión importante junto a Diego El Cigala, un disco que ha cumplido recientemente 15 años de recorrido.
Pues sí, sí. Además es muy curioso. Cuando estaba yo montando Calle 54, todavía no estaba acabada, pero ya estaba prácticamente montada, Cigala grabó un disco que le produjo Wyoming, que se llamaba Entre Vareta y Canasta, el Gran Wyoming, y estando yo en el... fui cuando lo habían grabado al estudio, lo estaban mezclando y tal, y les invité a ver la película en montaje. Y les enseñé a Cigala y a Niño José y a Javi Limón, les enseñé Calle 54, cuando ellos estaban haciendo su primer trabajo juntos, en realidad. y les enseñé la película y me acuerdo de la emoción de Cigala y de Josele al ver a Bebo y a Cachao tocando Lágrimas Negras. No sabían ellos ni yo lo que se iba a complicar la historia, ¿no? O sea, el disco que íbamos a hacer años después con Bebo y Cigala o mis colaboraciones con Niño Josele.
Y en otro momento, en otra secuencia, Bebo Valdés y su hijo Chucho, después de muchos años, se abrazan nuevamente.
Sí, ese es un momento muy bonito. Ahí ellos llevaban 5 años sin verse. Obviamente se habían visto con dificultades a lo largo de todos los años del exilio de Bebo y Chucho, pero ya habían tenido incluso la oportunidad de tocar juntos, de grabar juntos una vez en un disco también de Paquito, que se llamaba Miles, no sé cuántas millas, un disco que hizo Paquito como en San Francisco, en California, un disco así de los 90 o de los 80 o 90, sí, más de los 90 quizá.
Leo Valdés, hoy el gran protagonista de esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, a través de Fernando Trueba, que hoy nos acompaña porque se está publicando estos días una edición especial donde se recogen algunos de los trabajos que publicó en esa última etapa de su vida y que fue bajo el sello K54. Fernando, ¿qué contiene exactamente esta caja que ahora se publica y que recoge esos trabajos fundamentales de Bebo, sobre todo en la última etapa de su vida?
Bueno, pues hay 7 CDs, de los cuales 6 son reediciones de discos que produjimos de Bebo, más un séptimo CD de material inédito, de cosas que no se habían publicado, y luego un par de DVDs. Uno es un DVD de imagen, donde están varios documentales, el más importante, el Olman Bebo, que dirigió Carlos Carca sobre la vida de Bebo, y el otro es un DVD de música, en el que hay una mezcla increíble de la suite cubana. O sea, una mezcla en 5.1, luego remasterizada en los estudios de sonido de George Lucas en el Rancho Skywalker, y que tiene una... es poder oír la obra clave, la obra principal de Bebo, de una manera espectacular, técnicamente espectacular.
Tengo 2 imágenes que están en tus películas documentales. Una, la de Calle 54, donde Bebo pasea embutido en un abrigo, en un anorak. Y otra, cuando llega a Salvador de Bahía, estamos hablando de Milagro de Candeal.
Sí, son momentos para mí, imágenes muy fuertes de Bebo también. Sí, él caminando por los hielos allí en Suecia, ¿no? Por esa playa helada donde él iba cuando sus hijos eran pequeños, los llevaba ahí, y esa llegada de la Salvador de Bahía, que es como la película le cumplía un sueño a Bebo. Bebo decía que el pasado africano de los negros de América, que eran descendientes de todo el esclavismo y tal, que había llegado a través de 3 puntos claves, que eran Cuba, Haití y Salvador de Bahía. Y él en Cuba había nacido, Haití lo conocía muy bien, había tocado mucho ahí, había hecho mucha música en Haití y le faltaba Salvador. Y la película El Embrujo de Candeal le cumplió el sueño a Sadego de viajar a Brasil y a Salvador. Y la verdad es que le hizo muy feliz. Él disfrutó muchísimo mientras hacíamos la película.
Una de las preguntas que surgían cuando visionábamos por primera vez Calle 54 es qué hacía un cubano en Estocolmo, qué hacía una leyenda de la música cubana en ese país tan gélido.
Pues mira, lo que hacía era tocar en el lobby de un hotel y ni siquiera podía tocar jazz o música cubana o sus composiciones. Tenía que tocar valsecitos, polcas y cosas, y a un volumen bajito, para no molestar a los ejecutivos. Parece ser que ese hotel era un lugar frecuentado por hombres de negocios que iban allí pues a charlas, a encuentros, a reuniones, a firmar contratos, y Bebo era el hilo musical, ¿no? Entonces, uno piensa qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio tan grande, ¿no? Tener a un artista genial ahí de esa manera. Y la verdad es que... Pero Bebo nunca se quejó. Nunca se quejó. Pensó que, bueno, la vida se me ha complicado y este es el trabajo que tengo, y gracias a él mantengo a mi familia. O sea que no tenía ningún dolor ni ningún rencor por eso. Al contrario, siempre se sintió muy agradecido a Suecia. La verdad es que a lo largo de esos años, desde Calle 54 hasta Chico y Rita, pues no paramos de hacer cosas. Y a mí, incluso cuando estaba haciendo una película y no estaba Bebo, me faltaba. ¿Sabes? Pero no le podías meter en todas, pero es verdad que me encantaba estar con él y hacer cosas juntos y planear cosas, y a él le encantaba. La última vez que hablamos, que él ya estaba a una semana de morirse y estaba en un hospital en Estocolmo, él me decía: Fernando, dime qué hay que hacer, me cojo un avión, me voy para Madrid, a ver, al trabajo que sea, que lo que tú quieras que haga. ¿Sabes? Eso fue la última cosa que me dijo.
Decía que fue el país de acogida donde encontró el que fue el amor de su vida.
Pues sí, o por lo menos el último de ellos, ¿no? Tuvo varios en su vida, pero el más largo fue con la relación más larga, fue con Rosemary, que desgraciadamente murió un poco antes que él, y Bebo no lo entendía, no entendía cómo esa mujer que tenía 26 años menos que él moría antes que él, o sea, y realmente no lo entendía. Me costó mucho entenderlo. Él decía, no está muerta, no es posible, es muy joven. ¿Sabes? Y fue para mí fue un momento, porque cuando murió Rosemary cogí el tren y me fui allí a Benalmádena para estar con él. Y me encontré con él en esa situación. Él ya estaba con Alzheimer, estaba enfermo. Y hubo un momento que me di cuenta que necesitaba verla, que necesitaba despedirse de ella. Y entonces fui con Bebo al cementerio del pueblecito de allí, de Benalmádena, y entonces allí estaba el féretro, ¿no? con Rosemary, que estaban esperando para los permisos para mandarla a Suecia para enterrarla con sus padres, que eran de tal, y nunca la imagen de Bebo despidiéndose de ella. Estábamos allí solos, una luz blanca, que yo siempre digo, me recuerda a una película de Dreyer, un poco como Ordet, o una película así, ¿no? Esa es la imagen, quizá más, una de las más fuertes que tengo de él.
Factoría, calle 54, en la que se han publicado, yo diría, discos extraordinarios y frecuentemente también acompañados de imágenes, y estoy haciendo memoria, por ejemplo, de ese corto que grabaste con Niño Josele y Estella Morente, Amar en Paz.
Sí, eso es, ese fue un disco muy, muy bonito, muy como una especie de un sueño, ¿no? El poder oír ahí esa, la voz de Estrella y la guitarra de Josele juntos, haciendo el repertorio brasileño, ¿no? Saliendo un poco, sacando las patas del tiesto, quería juntarlos. Y ya Josele, a través mío, había entrado en contacto con la música brasileña, habíamos estado juntos en Brasil, se había interesado mucho por la música de grandes músicos brasileños, especialmente de Radamés Nátaly, músico desconocidísimo aquí, pero que fue maestro de Jobim, y que Josele, sin tener información, digamos, cultural, simplemente por oírle, había conectado con su música.
Para ti la música es fundamental, ¿no? Cineasta, pero también melómano donde los haya.
Pues sí, la verdad es que la música ocupa mucho tiempo de mis días, ¿no? Y quizá yo creo que a todos, ¿no? A todos la música nos ayuda mucho a vivir, nos amuebla un poco el espíritu, ¿no? Nos hace soñar, sentir, experimentar cosas. La música es algo muy, muy íntimo, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia manera de vivirla, pero yo creo que todos, es muy difícil. He conocido a muy poca gente que no le guste la música o que no oiga música, muy poca. Son gente rara, a veces gente muy inteligente, pero son gente realmente extraña. Es la memoria, uno recuerda su pasado, su juventud, sus momentos de su vida a través de la música. La música se convierte en parte de nuestra propia biografía.
Veo Valdés, pianista, arreglista, compositor, actor de cine y también una persona tan humilde como grande. Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Sarizorio del Control y Paco Valiente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.